Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, su gerente de deportes y recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos a un gran invitado como Luca Mecinas, surfista profesional. ¿Cómo estás, Luca?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo hablando. Encantado y todo muy bien por acá en Máncora ahorita.
Eso te iba a decir, ¿no? Como hablamos al inicio, cuéntanos un poco sobre tus inicios ahí en Máncora de pequeño y cómo un poco llegas a la tabla, ¿no?
Sí, bueno, mis papás vivían acá en Máncora hace mucho tiempo y bueno, yo no nací en Máncora, nací en Lima, pero a los pocos meses mis papás me llevaron a Máncora, donde ellos ya vivían. Prácticamente nací acá, me crié acá, aprendí a correr tabla acá, más o menos a los 7 años. Estudié toda mi primaria, secundaria también acá en Máncora. Y bueno, una vida bastante relajada, donde está cerca de la playa, muy bonito, bastante calor también, así que buenazo. Lo único que hacía, me acuerdo, es parar todo el día en la playa y correr tabla, ¿no? Desde los 7, 8 años, como te expliqué, mis papás me enseñaron a correr tabla desde muy temprana edad. Y bueno, de ahí poco a poco fui creciendo. A los 10, 11, comencé a competir nacionalmente, ¿no? Mis categorías. Me gustó el sentimiento de la competencia, la adrenalina que se siente y todo eso. Y nada, le dije a mi papá que quería competir, que quería ir a Lima, porque casi todas las competencias obviamente eran en Lima, y que quería hacer este circuito nacional desde muy chico, ¿no? Y así fui creciendo, me fui desarrollando en el deporte, al mismo tiempo que iba al colegio, y cada vez fui mejorando y cada vez lo fui haciendo mejor, y fui viajando más por Latinoamérica, más o menos a los 15 años. Cuando tenía 18 ya comencé a viajar por todo el mundo, a competir, y bueno, hasta ahora seguimos en este deporte tan lindo y tratando de representar a Perú siempre de la mejor manera.
Eso te iba a decir, nos has hecho una gran reseña y creo que hemos viajado en el tiempo, Luca, y yo te iba a decir, en el colegio, ¿qué otro deporte hacías, no?
Bueno, el deporte clásico que siempre se hace en el colegio es el fútbol, ¿no? De todas maneras, jugaba fútbol, sí, en mi colegio con mis amigos, e incluso me acuerdo que jugué un par de partidos por el colegio. Jugábamos contra los dos colegios de acá. Bueno, yo estudiaba en Órgano, no en Máncora. Máncora, ¿ya? Yo estudié, claro, en Órgano, que es más o menos a 10 minutos de acá de Máncora, el siguiente pueblo. Cerca. Sí, bien cerca, y estudié ahí, y bueno, jugábamos contra otros colegios de Órganos. Bueno, yo como viajaba bastante para competir, a veces que no estaba en todos los partidos, pero cuando estaba así la pasaba increíble, me gustaba jugar fútbol bastante, y me acuerdo que también en mis veranos, cuando me iba a Lima, me metí a academia de fútbol. Bueno, mis papás me metían a academia de todo, me metí a academia de natación, de básquet, hasta de vela creo que hice, porque mis papás me decían que haga todos los deportes, y bueno, y de todas maneras, de los que más me gustaron siempre fue el fútbol, ¿no? De todo, pero nunca lo agarré como si quisiera hacerlo como algo profesional, ¿no? Simplemente sabía que el surf era lo que más me atraía.
Lo vi, te vi en condiciones en un partido, me parece, contra los amigos de Movistar. Creo que hicieron un partido después de los Juegos Panamericanos, sí, ¿no?
Sí, hicimos un partido ahí entre nosotros. Los medallistas creo que eran contra la gente de producción de Movistar Deportes y salió bien chévere. Hace tiempo, en esos momentos no había jugado fútbol por un montón de tiempo. Y de todas maneras, pero se sintió bravazo estar jugando ahí contra ellos y pasándola bien, ¿no? A mí, igual, yo trato, cuando no tengo muchas competencias, trato de jugar a veces pichangas con mis amigos, jugar partiditos ahí para pasarla bien, ¿no? Porque igual el fútbol es un deporte que me gusta verlo y practicarlo de vez en cuando.
Te iba a decir que de repente por ahí te pasó alguna vez lesionarte jugando fútbol antes de una competencia cuando eras pequeño.
Por suerte no me ha pasado. Trato de cada vez que juego, jugarlo suave, ¿no? Tampoco me lo tomo tan en serio. Claro. Y no, sí, siempre con cuidado, ¿no? El fútbol es un deporte que también es peligroso, ¿no? Hay bastante contacto, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma, de hecho.
Te lo decía porque me pasó, ¿no? Me pasó a mí, sobre todo cuando yo ya había salido del fútbol. Había pasado a jugar un poco más de tenis en el centro del promotor, como hablábamos en un momento, en Miraflores, y en pleno campeonato me invitaron a jugar fútbol, amigos de años del fútbol, y todas mis lesiones han sido por el fútbol, ninguna por el tenis, ¿no? Entonces, a veces a veces nos pasan esos partidos amistosos, ese tipo de situaciones que a veces uno, como tú dices, la pasión nos gana y queremos estar también en otras cosas. Y en general el deportista le gusta hacer mucho deporte, ¿no? Indistintamente el deporte siempre está predispuesto para jugar, ¿no?
Sí, de todas maneras. Incluso yo hace un par, por ejemplo, la semana pasada que estuve en Lima, estuve como 2 semanas, me jugué 2 partidos con mis amigos. Y bueno, todos mis amigos también son del CERN. Y casi todos me decían, no, no vayas, o ten cuidado porque te puedes lesionar. Y decía, o sea, es imposible que yo no vaya porque yo igual así no, así, o sea, así tenga competencias, quiero hacer otro deporte, quiero divertirme, quiero, no sé, soy competitivo también bastante, entonces quiero ganarle a mis amigos en otros deportes. Y la pasábamos bien chévere, pero de todas maneras ellos sabían que no podíamos ir tan a lo loco, ¿no? Porque obviamente se preocupan por mí y todo. Pero sí te das cuenta que es otro tipo de deporte y cada vez que salía del partido salía obviamente con las piernas, no, no que me dolían, sino que sentías que habías hecho un montón de carga en tus piernas, ¿no? Y era totalmente otro deporte a lo que yo hago, que es normalmente da un poco por la parte de arriba, ¿no? Brazos, espalda, ¿no? Y es loco cómo sientes. Cómo son las partes del cuerpo que trabajas con otros deportes, ¿no? Y de todas maneras es por eso que a veces no estamos muy acostumbrados a hacer un deporte y te puedes lesionar y algo.
Correcto. Y por ejemplo, cuando juega fútbol, ¿en qué posición juegas normalmente? ¿O te gusta a ti jugar?
Lateral y sí, lateral, volante o defensa, depende
Por
con.
derecha, por derecha siempre.
Sí, por derecha, exacto.
¿Hincha de qué equipo eres, Luca?
De la U, pero no, no, más que todo por familia, no es que vea todos sus partidos ni que sea el super hincha, ¿no? Pero sí, siempre me gusta ver ganar a la U.
Lo has heredado, ¿no? Como de alguna manera, como dices, de repente ya de la familia,
Exacto.
y lo manejas bien, ¿no? No eres los hinchas que se pelea ahí con sus amigos cuando gana
No.
uno, otro, sí.
De vez en cuando, igual me gusta molestar a mis amigos que son de la Alianza. Pero tampoco es que me lo tomo a muerte, ¿no? Pero sí, de todas maneras ahí se vacilan. Y ellos también me vacilan a mí, ¿no? De todas maneras.
Claro, lo que yo te iba a decir es que, por ejemplo, ahí ya, y volviendo a lo de Máncora, me llamó mucho la atención el hecho de que Piccolo también es me parece, del norte, ¿no?
Trujillo, sí, de Huanchaco.
Piccolo de Trujillo, sí. Entonces, de alguna manera también creo que han sido 12 grandes exponentes. Y cuando tú decides ir a Lima y le dices a tus papás, entiendo que estabas en el colegio, ¿no?
Sí, o sea, cuando decidí hacer el circuito de nacional, estaba en Máncora haciendo el colegio y bueno, viajaba simplemente a las fechas, ¿no?
Y
Iba unos
regresabas.
días antes y regresaba, así fin de semana y al toque regresar, ¿no? Pero de todas maneras, igual faltas un poco el colegio, había veces que habían 2 fechas seguidas y que había que estar 2 semanas en Lima, cosas así, ¿no? Yo creo que ahí igual no fue cuando faltaba mucho, más que todo ya fue cuando faltaba cuando tenía 15, 16 años y estaba a punto de seguir el colegio. Y tenía que viajar más que todo por Latinoamérica, hacer latinoamericanos y otros eventos, ¿no? Y ahí sí ha faltado un poco más el colegio y viajaba más por toda Latinoamérica.
Cuando Lucas se da cuenta y dice, ¿no? Entiendo, hago esa reflexión, que quería ser un surfer profesional, ¿no? ¿A qué edad?
Yo creo que es en el momento más preciso sería al momento que salgo del colegio y mis padres me dicen, o sea, y no, bueno, yo decido y le digo a mis padres, quiero dedicarme a esto, ¿no? O sea, quiero hacerlo todo el año simplemente, lo único que pensar es en surf y en competir y no pensar en ir a una universidad ni nada, simplemente, o sea, ir 100% al deporte y ahí es cuando ya ellos me dicen, o sea, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer de la mejor manera, no hacerlo porque quieres viajar o no sé, o sea, hacerlo, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, ¿no? Y te hace esforzar un montón, porque obviamente nada es fácil, ningún deporte es fácil en esta vida y si vas a hacer algo hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y ahí a los 17 yo creo que es el momento en el que salgo del colegio y decido simplemente viajar por el mundo a competir y tratar de representar a Perú de la mejor manera.
Y tú, en ese momento, ¿a qué surfer de alguna manera tú admirabas, ¿no? O de repente habías visto también, entiendo que tu papá también había corrido tabla y había sido los que más te había inculcado, pero tú tenías a alguien que de repente visualizabas, no sé si a nivel de Perú o a nivel mundial, que tú querías hacer ese tipo de línea de carrera, ¿no?
Sí, bueno, o sea, desde chico yo de todas maneras he visto muchos surfers en el Perú que han sido las personas a mirar siempre, como Sofía, Gabriel, Villarán, Cristóbal de Col, que tenía 3 años más que yo y era uno fuera del mundo en junior. Y bueno, yo de todas maneras los miraba a ellos y quería ser como ellos en algún día, ¿no? Y obviamente también al mismo tiempo miraba a gente internacional, no sé, como Andy Irons, Kelly Slater, ¿no? Que son de los mejores del mundo. Entonces, de todas maneras, no es que tenía uno en especial, pero sí me gustaba ver a todos los talistas del Perú que eran de los mejores en ese momento y todos los talistas del mundo que eran los mejores en el momento y siempre trataba de seguir sus pasos y ver lo que hacían, ¿no? De todas maneras, la que más vi fue Sofía, porque Sofía compitió en Perú varios campeonatos mundiales y era la que estaba en el Tour Mundial y era campeona mundial y era el ejemplo a seguir en el Perú de todas maneras.
Eso te iba a decir, ¿no? O sea, porque después tuviste la posibilidad de estar dentro del mismo equipo, ¿no? Con Sofía, que ya muchos años después, entiendo, ¿no?
Sí, ahí ya después cuando tengo 19, ya comienzo a formar parte de los equipos mundiales Open de Perú y ya no era junior, entonces ya comienzo a viajar con, por ejemplo, con Cristóbal, ya comienzo a viajar con Sofía en algunos mundiales. Ya era más que todo, más que admiración, era ya aprender de la convivencia con ellos y aprender de todo lo que hacían ellos y tratar de incluso ser mejores que ellos, ¿no? Y eso es lo chévere del deporte, ¿no? Tener a grandes exponentes como ellos y haber tenido la oportunidad de viajar con ellos. Siempre yo creo que lo mejor que puedes hacer es aprender de todo lo que ellos han hecho y de todo lo que ellos hacen, ¿no? Pero hoy en día hay que, de todas maneras, seguir pensando en superarse y seguir pensando en los mejores del mundo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se veo a Medina, que es el campeón mundial, a Ítalo Ferreira, que son brasileños increíbles, que me parece que son unos monstruos, ¿no? Entonces, son más a ellos a los que estoy ahorita mirando para ver cómo hacer para poder llegar a ser como ellos algún día.
¿Y qué sacrificó Luca en ese camino, ¿no? Digo, hoy tienes 25 años y si podría decirte, entiendo que el sacrificio no por el sacrificio en sí, ¿no? Sino por las cosas que de repente deja de hacer, ¿no? Luca, para poder tener el ritmo de competencia que has tenido, ¿no? En los Juegos Panamericanos y en los Juegos Olímpicos.
Mucho de eso yo creo que es pasar bastante tiempo fuera de Perú, ¿no? Yo en un momento me fui bastante a California, a Estados Unidos, o bueno, lo sigo haciendo, porque sí, tengo familia allá, mis tíos viven allá y tengo casa donde quedarme y todo, y siento que ahí es donde más entreno. Entonces, desde el primer momento en que fui allá y vi cómo mi surfing iba evolucionando mucho mejor por todos los entrenamientos que hacía allá, pasé bastante tiempo allá sin ver a mi familia, sin ver a mis amigos, sin ver a nadie acá en Perú, más que todo estando solo con mis tíos allá y simplemente pensando en cómo ser mejor físicamente y en el agua también. Y de todas maneras yo creo que esos han sido de los mejores sacrificios de mi carrera, porque eso es lo que han hecho que evolucione tanto en mi surfing y que siga mejorando, ¿no? Y es por eso que lo sigo haciendo, ¿no? De todas maneras, lo peor de todo, o sea, no lo peor, ¿no? Pero donde yo diría que más sacrificio hay es en no estar en tu país y simplemente estando solo o bueno, yo tengo enamorada también de Estados Unidos y solamente pensando en correr tabla y en cómo mejorar, ¿no? Y no estando mucho tiempo con tu familia o amigos, con el Perú mismo, que a mí me gusta mucho Perú.
Eso es quizás un poco el sacrificio, ¿no? Porque a veces, claro, hay personas que me dicen, no, pero Roy, no es sacrificio porque es lo que nosotros decidimos, ¿no? Yo lo sé, pero hay un sacrificio detrás de finalmente de un
deporte. Claro, no, obviamente que sí. Si yo estoy, por ejemplo, en California muchas veces y veo olas increíbles acá en casa, en Máncora, veo todos mis amigos corriendo olas perfectas y yo entrenando en olas malas, y es como que dices, quisiera estar en casa, ¿no? Con mi familia, corriendo olas perfectas, con mis amigos. Y no puedes porque sabes que tienes que seguir entrenando en ese tipo de olas malas que hay por allá o ese tipo de olas que hay por California y esos son sacrificios de todas maneras, ¿no? O el, no sé, no pasar ninguna fecha, no sí, pasar Año Nuevo a veces acá, no pasar 28 de julio tampoco acá con mis amigos, no sé, muchas cosas. A veces también extraño hasta la comida de Perú, ¿no?
Claro.
Que es muy rica. Y todo eso son sacrificios de todas maneras, pero que después, al momento de ganar un campeonato o de que te vaya bien un campeonato, es cuando todo eso lo pagan.
Ahora, ¿cómo es el día a día, por ejemplo, de Luca, un día entrenando allá en California, ¿no? Si nos puedes contar un poco tu rutina, ¿no? Porque hay mucho entrenamiento también físico y también el técnico en el agua, ¿no?
Sí, o sea, sí. Por ejemplo, en una semana normalmente entreno 4 veces en el agua, o sea, 4 días en el
Sí.
agua con mi entrenador. Entrenamos más o menos como 3, 4 horas en la mañana. Si siento que tengo que volver a correr, a veces entreno unas 2 horas más en la tarde. Y si no, trato de ir al gimnasio, de todas maneras, perdón, 1 hora al día, más o menos 5 veces a la semana. O sea, me las paso simplemente o en el agua corriendo 4 o 5 horas al día, o en el gimnasio 1 hora al día todos los días, ¿no? Y obviamente depende también mucho de las olas también. A veces cuando las olas están perfectas es cuando ya me paso en el agua todo el día, corriendo prácticamente 7 u 8 horas en el agua, ¿no? Pero los días son prácticamente bastante repetitivos. Entrar al agua 3, 4 horas en la mañana, salir, ir a entrenar en la tarde. Al día siguiente, si había entrenado y me siento un poco fatigado, simplemente entreno en la mañana 4 horas y en la tarde me vuelvo a meter 2 horas más. Es pasar todo el día de tiempo en el agua o 1 hora en el gimnasio después de haber corrido tabla, ¿no? Pero no hay ningún día que no corra tabla.
Mira, y en esas horas que no corres, ni tampoco estás en el gimnasio, y entiendo que descansas, que también es importante dentro del trabajo invisible, ¿en qué cosas, por ejemplo, te puedes distraer o hacer algún hobby?
Veo series a veces, de todas maneras, me gusta ver series. Y si no estoy viendo series, es tratar de ver todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? Entrevistas
Claro.
o ¿cómo se llama? Videos que tengo que hacer para los auspiciadores, cosas así que son las redes sociales que también son importantes para los auspiciadores y todo lo que te apoyan ellos a ti, ¿no? Y se pasa el tiempo bastante rápido normalmente en ese transcurso de descanso. Así que normalmente no es mucho descanso, pero sí, me la paso haciendo varias cosas siempre igual.
Y se podría decirte, lo que tú has dicho es cierto, ¿no? A veces es parte, muchos dicen que es el precio de la fama, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que la parte de siempre las personas que buscan o les gusta el deporte, buscan imitar finalmente lo que hacen sus figuras deportivas en todos los deportes, ¿no? Pasa eso. Y hoy tanto Sofía como tú son grandes exponentes del surf, ¿no? Para
Sí,
las marcas,
obvio.
¿no? Sí.
No, sí, claro. Y es importante de todas maneras. O sea, al final de todo, las marcas buscan resultados, pero también buscan que los ayudes en la parte de cómo exhibir sus productos o cosas así, lo cual es súper entendible, ¿no? Y hay que
Sí.
siempre ser profesional y trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Para ellos, para ayudar a ellos y que ellos te ayuden, porque al final todos ellos también te están ayudando a ti en el auspicio, pagándote una mensualidad para que tú compitas, entrenes y hagas lo que estás haciendo, ¿no? Entonces hay que siempre llevarlo todo en la mano y yo por eso siempre he tratado, o sea, de ser lo más agradecido posible con todos mis auspiciadores y buscar siempre la manera de exhibirlos, ¿no? Y es un trabajo importante, de todas maneras, si quieres ser un buen atleta.
Y es difícil, ahí te hago una consulta de repente complicada, pero con la mejor intención, Luca, es para un joven, ¿no? De 25 años, que tiene este tipo de situación del día a día, ¿no? Casi 8 horas de entrenamiento, quizás es difícil entender en el deporte, este tipo de situaciones que se da a veces de estar más expuesto públicamente, me refiero, o sea, que en general tanto medios como en la calle, ¿no? Porque también te deben pasar en la calle mucho. Mucho la voz.
Sí, de todas maneras, bueno, yo no estoy al nivel tan alto de otros deportistas, ¿no? Porque el surf no es un deporte muy conocido.
Muy
Supongo,
masivo, sí, claro.
claro, muy masivo, exacto, como el fútbol, otros deportes, ¿no? Que de todas maneras hay un poco más de afición, pero sí, obviamente tiene sentido lo que tú dices, ¿no? O sea, yo trato de, si eres una persona a seguir, hay que tratar de siempre ver lo que posteas en tus redes sociales. Ver el mensaje que estás dando también, ¿no? Que sea el mensaje correcto y tratar de siempre, algo que me gusta trabajar mucho y que siempre lo he hecho y que siempre he querido es ser humilde con todas las personas, ¿no? Eso es lo que me parece lo más importante, ¿no? Transmitir buena vibra hacia todas las personas que te saluden o hacia todas las personas que te pidan una foto o que te quieran hablar por un tiempo y eso es lo que a mí, o sea, lo que más trabajo como persona, ya más que todo que como atleta.
Claro, y por ejemplo, si yo te dijera qué te dio el surf a ti a un nivel general, viéndolo con todo lo que has pasado, ¿qué podrías decirnos?
Bueno, el surf para mí, a mí me da todo, no sé, siento que me da relajación, felicidad, motivación, todo lo que una, yo creo que un atleta, o sea, un atleta necesita, y más que todo es, yo hago el surf por diversión, no, no por lo, porque necesito hacerlo. O sea, si hoy en día yo estoy acá en Máncora y no, o sea, ahorita, por ejemplo, estoy acá con mi familia, tranquilo, un par de días de descanso, yo igual todos los días por tabla, o sea, porque me vacilo, porque me gusta y porque me encanta el deporte, ¿no? Y no lo hago porque tengo que entrenar o porque tengo que mejorar. Entonces, lo hago también por eso, pero no es que sufra, ¿no? Al hacerlo. Entonces, el surf, no sé, me da relajación, me da felicidad y en sus momentos me da motivación porque es un deporte que me encanta.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Y es importante, muchas veces, acá también en el deporte nosotros, decimos que tenemos el privilegio de trabajar en algo que nos apasiona, ¿no? También.
De todas maneras, ¿no? Es un deporte que me apasiona y tengo, claro, como tú dices, ¿no? La gran oportunidad de hacer algo que me gusta y vivir de eso, ¿no?
Ahora, hablábamos justo de un conocido por ambos, ¿no? Que es este Lucas Garrido Leca, compañero, ha sido alumno mío también, en Lombor, ¿no? ¿Hay una edad que sea la ideal para comenzar en el surf o es relativo, de repente?
Bueno, de todas maneras, yo creo que es un deporte que tienes que comenzarlo desde temprana edad, ¿no? O sea, si quieres hacerlo profesionalmente, ¿no?
Correcto.
De todas maneras, no voy a decir que es imposible ser alguien muy bueno si comienzas a tarde edad, porque, o sea, nada es imposible en esta vida. O sea, sí. Si te lo dedicas y empiezas a los 13, 14 y 15 y te lo dedicas y en serio lo quieres, de todas maneras lo puedes lograr, pero... de todas maneras, lo ideal o lo que todo surfer mundial es o campeón mundial es, siempre comienzan desde los 8 o 9 años, ¿no? A correr tabla. Hasta incluso hay gente hoy en día, hay chiquitos que comienzan desde los 6, 5 años a correr tabla. Sí.
O sea, aprenden prácticamente a nadar, ¿no? Claro, eso quiere decir que prácticamente la psicomotricidad, que es la iniciación deportiva, la hacen en el agua, ¿no?
Exacto, sí, ¿no? O sea, cada vez me quedo más impresionado, veo a veces a niños de 5 o 6 años en el agua y normalazo, la pasan súper chévere y se ven felices.
Ahora con la pandemia he visto también mucho en el sur el paddle surf, mucha gente, porque no estaba permitido meterse al agua sin tabla, entonces dije, hay más gente veo en tabla, ¿no? O sea, de manera amateur, muy 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 sencilla, pero me quedé impresionado una vez en San Bartolo ver la cantidad de personas en el agua con una tabla haciendo paddle surf. O estaban en tabla o estaba en una more, ¿no? El estado de Ibor, ¿no?
Sí, sí, eso fue bastante chistoso, ¿no? Me dio bastante risa que yo, bueno, en el tiempo de pandemia estaba en Estados Unidos yo porque me quedé bravo por allá. Y ¿no? veía las noticias de Perú y veía siempre cómo salía gente con su more o padre, lo que la tabla que tenga, hasta con una tabla de planchar, creo que había gente metiéndose al mar, y me da risa que la gente buscaba cualquier excusa para meterse al mar, pues no, obviamente, y agarraba cualquier tabla, porque solamente con las tablas o el hombro o lo que sea, era lo único que te dejaban entrar al mar, ¿no? Con lo único.
Sí, sí, era bien chistoso ver eso. Fue buenísimo porque, claro, en el caso de nosotros también que jugamos tenis, era un deporte permitido, en el caso de aguas abiertas, ¿no? También los que tenían este tema de deportes acuáticos se permitió que finalmente si era con tabla se podía practicar, y entiendo que a los que son profesores también, ahí en la Costa Verde también era un tema que ellos también estaban parados, ¿no? O sea que en realidad ayudó, pero hizo que también se masifique a todo nivel, ¿no? A todo nivel, como tú dices, en todo el litoral, ¿no? Eso fue algo, como dices, anecdótico, y que en realidad, bueno, ya después se ha ido regulando un poco más, y que da la posibilidad también con estas experiencias que hemos tenido en los Juegos Panamericanos. Y eso te iba a preguntar, ¿qué significó para ti los Juegos Panamericanos y esa medalla, ¿no?
Bueno, de todas maneras, fue una experiencia increíble, ¿no? Muy bonita, y los Juegos Panamericanos era la primera vez que el surf estaba en ellos, ¿no? Que era la primera vez que el surf iba a estar en unos Panamericanos, y para mí toda la experiencia me pareció bravaza, ¿no? Desde que entramos al estadio para la ceremonia de apertura, toda la gente apoyándonos, había mucha gente viéndonos por todos lados, las tribunas en el surf estaban llenas casi todos los días, el tipo de evento también fue muy increíble, y bueno, las olas estuvieron perfectas también, y haber ganado incluso con tanta gente, porque me acuerdo que el último día de competencia había un montón de gente en la playa, en el cerro, en la tribuna. Fue un momento bien bonito porque nunca había sentido tanto apoyo hacia mí en mi vida, ¿no? En un campeonato. Y de todas maneras fue una de las mejores experiencias de toda mi carrera, ¿no? Y yo creo que los juegos salieron en general muy bien, no solamente en mi disciplina, sino en toda la disciplina.
Muchas medallas, creo que fue histórico las medallas que tuvimos en los juegos, y creo que ayudó mucho, sobre todo para poder mejorar en la tabla y sobre todo para mirar también después los Juegos Olímpicos, ¿no? Que estaban prácticamente a la clasificación para los Juegos.
Sí, bueno, para muchos deportes era clasificación, ¿no? Y es por eso que eran bastante importantes. Pero de todas maneras, también ayudó, yo creo que hizo crecer al deporte en general en el Perú, que hay en los Juegos Panamericanos, ¿no? Y nos ayudó muchísimo para la preparación también de Tokio. Así que yo creo que fue un evento muy importante.
Y a diferencia de los Juegos Panamericanos, que estábamos de locales, ¿no? A pesar que a veces me parece que las olas tampoco no estuvieron tan buenas ese día, ¿no? Me parece que no todos tuvieron la suerte de coger buenas olas en los Juegos. Lo de Tokio fue otra travesía, ¿no? Un clima diferente, con lluvia, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
Sí, de todas maneras, en Tokio las condiciones estuvieron bien difíciles. Había bastante viento, olas movidas, cerradas, condiciones bien difíciles en general, lo cual hizo que la competencia sea un poco difícil, y más que todo ya entra un poco el factor suerte, ¿no? Porque a ver a quién le tocaba la ola que abría y todo eso, ¿no? Pero igual, de todas maneras, nosotros estábamos bien, o sea, al menos yo estaba bastante agradecido de que hayan olas, ¿no? Y que no haya sido... que no haya estado al mar flat, ¿no? Sin olas, y que no haya podido correr nada, pero al menos, aunque haya viento y malas condiciones, al menos las olas estaban grandes y empujadas, ¿no?
Sí, lo que me queda clarísimo, tanto de los Juegos Panamericanos como de los Juegos Olímpicos, es que, y al igual que el skate, es que por primera vez veía que tanta gente se estaba sumando a la transmisión en vivo, ¿no? Me parece que de la transmisión, y veíamos expectante cada una de las... De los hits, ¿no? De los hits, como se le dice en el surf.
Sí, había bastante gente mirando el surf y también, claro, yo creo que más que todos los deportes nuevos, ¿no? Que vieron en las Olimpiadas, llamaron mucho la atención, y eso fue lo chévere de todo esto, porque yo creo que ha hecho crecer el surf, o sea, las Olimpiadas han hecho que el surf crezca mundialmente mucho más, ¿no? Con toda esta oportunidad, y eso va a ayudar mucho al deporte.
Ahora, tú fuiste el surfista hispanohablante, se puede decir, mejor ubicado en dicho evento, porque quedaste en cuartos de final, ¿no?
Sí, quedé quinto puesto. Fue, de todas maneras, un evento difícil, ¿no? Pero yo creo que hice una buena actuación, ¿no? Me preparé muchísimo para el evento y pude surfear bastantes buenos hits, competir contra los mejores del mundo y ganarle a muchos. Y de todas maneras... Al final me quedé un poco triste, ¿no? Con no haber podido avanzar una ronda más y haber podido pelear por una medalla. Pero en general, ya después, tomando nota y todo del evento, yo creo que fue un muy, muy buen evento que hice y competí muy bien.
Lo notamos, ¿no? En tus declaraciones, inmediatamente al terminar la serie, notamos esa sensación que tenías un poco, porque creo que el objetivo con el equipo era intentar una medalla, ¿no?
Sí, desde el comienzo y más que todo por... Había mucha emoción, ¿no? Al menos yo sentía mucha emoción de toda la gente que me escribía, me mandaba vibras, mis redes sociales explotaban, me mandaban un montón de mensajes y yo estaba emocionado, ¿no? De que tanta gente me esté siguiendo y me esté viendo y lo quería, ¿no? Más que todo lo quería hacer por mi país, por mi Perú, por mí, obviamente también, pero había mucha emoción, ¿no? Y al no lograr pasar esa ronda y perder... me puso bastante triste y de todas maneras hasta lloré después de haber perdido, cosa que nunca había llorado al perder un campeonato. Y fue todo, yo creo que por la emoción, ¿no? La tan linda claro emoción de todo el apoyo.
No, y lloramos contigo, porque de alguna manera esa situación creo que lo que te hace es engrandecerte más, ¿no? Y sobre todo porque te hace consciente de todo lo que has conseguido, ¿no? Hasta ahora, a tus 25 años, que en el deporte todavía tienes mucho por dar, y quizás te compromete más, ¿no? Finalmente para lo que viene ahora, para los siguientes juegos, ¿no? Y competencias que tienes.
No, sí, yo creo que en general toda la experiencia, todo lo que aprendí, toda la motivación, el poder estar compitiendo contra los mejores del mundo, es todo un aprendizaje y como te digo, una motivación también para las siguientes competencias, para saber que estoy hecho para estar ahí contra ellos y competir contra los mejores y para que sirva como una motivación para seguir dándole duro en las siguientes competencias y saber que tengo el talento, ¿no? Y todo eso, ¿no? Eso fue lo más importante, yo creo, de las Olimpiadas.
No, buenísimo. Y un poco yendo hacia tus objetivos, ¿no? Que tú tienes realmente para estos años, previos a los Juegos Olímpicos de París, ¿qué objetivos tiene Luca, tanto a nivel del campeonato mundial de tabla y también de repente de manera personal, ¿no? Algunos objetivos que te hayas puesto tú también en este tiempo.
Sí, bueno, yo... Perdón, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, Luca. Sí,
te escucho. Yo tengo, de todas maneras, o sea, como objetivo... Yo siempre he soñado con el Tour Mundial, ¿no? El WST.
Sí.
El WST es el Tour Mundial donde están los 34 mejores surfers del mundo. Siempre he querido estar ahí, compitiendo contra los mejores del mundo. Y eso es una de mis metas principales, ¿no? Clasificar al WST. También quiero clasificar a Santiago 2023, que es lo que sigue. Que son los siguientes panamericanos. Quiero volver a clasificar a las siguientes Olimpiadas en París 2024, así que hay muchas metas en estos años que vienen que estoy buscando, ¿no? Y de todas maneras voy a darle de la mejor manera para poder lograrlos.
Por ejemplo, si tú te quería preguntar un poquito ya entre las últimas preguntas, si tuvieran que titular un libro sobre Luca Mecinas, ¿cómo se llamaría? Para ti, ¿no? Es una pregunta. Un libro que hable sobre tu pasión, sobre tu persona en general, es como un titular que busca. Yo por lo que veo, más o menos tendría que ir con Máncora, con el surf, ¿no? Un poquito más en esa línea de esta nueva generación, finalmente, de surfer que han llegado a darnos grandes alegrías, ¿no?
Así sí, de todas maneras. El título exacto no sabría cómo decírtelo, pero sí, yo siempre busco en todo el título o en todo mensaje hablar mucho de trabajo duro, ¿no? Que hay que hacer.
El sacrificio de Luca, algo que está de moda también la película de Luca.
Sí, algo así, ¿no? El sacrificio y todo el trabajo duro, ¿no? Sí. O trabajar para lograr tus sueños, o una cosa así, porque. Por ejemplo, una anécdota que te puedo contar es como que yo sí. desde muy chiquito corría mucho hacia las izquierdas, ¿no? Pues el norte de Perú es conocido por tener muchas izquierdas. Y en el surf hay que correr bien para los dos lados, ¿no? Las izquierdas y las derechas.
Para los dos lados. Exacto.
Y desde muy chico yo corrí solamente izquierdas porque mi casa es izquierda, todas las horas que están acá los alrededores de izquierda, ni siquiera hay derechas. Y corría increíble hacia las izquierdas y nunca podía correr bien hacia las derechas, ¿no? Yo iba a Lima a competir y todos mis compañeros que siempre yo les ganaba en izquierdas, en las derechas, ellos me destrozaban. O sea, yo a veces ni podía ni pasar una ronda en las derechas, ¿no? No estaba acostumbrado a correr ese tipo de olas, ¿no? Y simplemente todo el trabajo que tuve que hacer, o que sigo haciendo, porque sigo sintiendo que necesito hacer más trabajo, para poder lograr a tener el mismo nivel en todos lados, ¿no? Ha sido bastante duro en todos estos años, ¿no? Y no solamente en qué lado correr, sino en cómo mejorar y cómo ser un mejor surfer, ¿no? Si uno se lo propone, si uno se entrena un montón y trabaja y busca la manera de mejorar, lo puedes conseguir, pero todo de todas maneras viene con el trabajo duro que uno tiene que hacer.
No, buenísimo lo que has dicho ahí, Luca, porque sin trabajo finalmente no hay gloria, como se dice. Finalmente en muchas películas deportivas y creo que lo que habla muy bien de ti, en esa humildad de saber de que siempre se puede mejorar y siempre hay algo que aprender, ¿no? Por más que títulos que uno pueda tener, ¿no? Como dices. Adicionalmente, ¿Alguna música que tú escuches previa a la competencia o previa a un enfrentamiento de repente que te motive, que te guste escuchar?
A mí me gusta escuchar bastante música antes de competir, uh-huh. De todas maneras. Es algo que hago siempre, me motiva un montón. No sé, siento que la música me gusta bastante. Además, no puedo entrar a una competencia sin haber escuchado música.
¿Alguna en particular? ¿Alguna en particular? ¿Ritmo? ¿Algún particular?
No, algo en particular. O sea, escucho bastante reggaetón, más que todo.
Ya, claro, de moda, está de moda.
Es lo que está de moda y escucho lo que está de moda, ¿cierto? También las canciones que están de moda, claro. Y todo eso, ¿no?
Sí. No, está buenísimo. Entonces,
escucho bastante música, para mí la música me motiva bastante.
Y es parte de muchos deportistas también, Luca, ¿no? Creo que algo que yo también he podido analizar en el podcast es que la música y el deporte van a veces de la mano, ¿no? En algunos casos también hasta la lectura deportiva o ver videos o series también que tengan que ver con buenas historias, ¿no?
De todas maneras, yo creo que hay muchos deportistas que también lo hacen, ¿no? Yo creo que escuchan música, buscan su manera de motivación, ¿no? Pero de todas maneras, cada deportista lo puede hacer diferente, pero mucha gente yo creo que se motiva por la música, para cada competencia que hace.
Sí, de todas maneras. Por ejemplo, ¿qué mensaje final, Luca, le podrías dar a los chicos que hoy están escuchando o van a escuchar en alguna manera el podcast? Van a escuchar tu historia y que quizás quisieran ser como Luca o como Sofía, ¿no? En esa historia de decirme, yo también quiero ser como ellos. ¿Qué mensaje les podrías dar a estos niños, a estas niñas, muy chicos?
Bueno, que de todas maneras el mensaje principal es siempre lo más importante, yo creo que es creer en uno mismo, primero que todo, siempre. Creer en ti mismo, en ti, luego esforzarte un montón por todo lo que quieres lograr, soñar en grande. Hay que soñar en grande, esforzarte un montón por esos sueños y creer en ti mismo, ¿no? Eso es lo más importante. Y siempre ser humilde, la manera en que, o sea, siempre que vas consiguiendo tus metas, hay que siempre ser humilde y saber que hay mucho más por trabajar, ¿no? O sea, no complacerte con algo poco, ¿no? Sino seguir siempre buscando más, es lo creo que es lo más importante.
Muchas gracias, Luca. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast de Entretiempo. Una gran historia, la de Luca, y los esperamos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Entretiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.